90%, hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o para farmacia habituales. Con GABA Freeze Cream tú puedes congelar el tiempo.
Festival de San Sebastián 2007, 55ª edición del Festival de San Sebastián. No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hicimos una crónica, ¿verdad? Desde aquí, desde San Sebastián. Pero sí han pasado bastantes películas, con lo cual pues vamos a comentarlas. Empezamos por Zabaltegui, nuevos directores y Zabaltegui especial que teníamos. En este caso, ayer, el sábado por la noche, cuando estamos grabando esta crónica, es finales del domingo, y teníamos Full Gesture, una especie como mal gesto, se traduciría en español, en hebreo es Tenua Meguna. Parece como Hakuna Matata, ¿no? Una película israelí del director Zahi Grad, que nos cuenta pues cómo, bueno, a raíz de que un coche se lleva por delante la puerta de otro, pues hay un cierto cabreo elevado entre el que tenía el coche y el que tenía el otro, una especie casi como de todoterreno que se llevó la puerta por delante. Nos muestra un poco una familia israelí con su hija, que son los afectados los que les llevan la puerta. No sé, yo creo que, como veis, como estoy contando un poco el documento, como que me dio un poco de lado, ¿no? Que diría Gonzalo Radón. Y ciertamente es que es una película hecha con una cierta desgana, ¿no? Viene a ser como una metáfora, entiendo yo, que del conflicto palestino-israelí está más azonada por referencias que quizás no explicadas en España se nos quedan un poco alejadas, pues como son todos los días de la conmemoración de la creación de Israel, de los mártires de la patria, en fin, una serie además de celebraciones que suenan como unas sirenas de alarma que tienen que quedarse todos ellos parados. Y bueno, es interesante por conocer un poco cómo es Israel hoy en día, ¿no? Pero la película va decayendo poco a poco, no nos llega a mostrar realmente lo que es el interior de esa familia. No sabemos también a qué viene o a qué deja de venir el papel de la niñera, salvo porque pueda ser pues más o menos visto, más bien quizás sea por su juventud relativamente hermosa, por así decirlo. Hay un primo por ahí que es el típico primo rebelde. En fin, no termina de calar en ningún momento la película. Y luego el día cerró con John Yakuza, la película de Jean-Pierre Limousin, este director francés que se fue allí a Japón a realizar una especie de un semidocumental, digamos, sobre los Yakuza, y lo que consigue es una especie como de diarrea verborreica, ¿verdad? Por utilizar así palabras con rea, que resulta realmente apabullante y poco atractiva, digamos. Lo que podría ser desde luego muy interesante es ver el mundo de estos mafiosos desde dentro de ellos, ¿no? Se nos queda muy blando, muy vacío, toda una serie de diálogos. Es una pena porque se ve que el director en cualquier caso tiene una voluntad formal y estética muy interesante, pero que luego aquí termina siendo a un hablar por hablar que no va a ningún lado, porque además en ningún caso hay referencias concretas a hechos que les puedan incriminar quizás en delitos, con lo que, en fin, es se ve innecesario, digamos, es innecesario porque no nos sirve ni para conocer nada ni para dar ningún tipo de conclusión, en fin. Película, la verdad que es como una especie de mareo de mental de tanto estar voy a saltar aquí unos rollos que para qué. Bueno, nos vamos al domingo. Aquí el domingo está todo el mundo habla como loco, que viene Richard Gere, pero ¿qué queréis que os diga? Richard Gere es actor, y lo importante de los actores no es verles en la vida real, porque es que tampoco te dan más suerte ni más cosas de estas, ¿eh? Yo ver a Richard Gere hoy tampoco me ha cambiado el día, sino es verles en el cine. A Richard Gere le pudimos ver en el cine, pero eso ya lo comentaremos más adelante. De momento empezamos con, a las 9:30, la proyección de Zabaltegui y nuevos directores, L'homme qui marche, el hombre que camina, de Aurelia George, 1:22, una película sobre, bueno, que viene a ser una especie de, estar basada libremente en la vida de un extraño escritor, digamos, como, según el resumen que ponían por ahí, como con unas ciertas tendencias dadaístas que había, pero que en cualquier caso vivió pues hasta mediados de los años 80, 90, ¿no? Hasta ahí puesto la película, no recuerdo exactamente si es 80 o 90. Escritor muy, muy peculiar, de estos absolutamente raros, ¿no? Que escriben además cosas pues como que parecen o muy tontas o muy sublimes, digamos. Y una persona que desde luego recuerda mucho a los que viváis en España, en Cámara Café, el contable, pues parecía clavadito, clavadito. Desde luego, en cualquier caso, la película se hace interesante, se hace amena. No es que en ningún momento llegue a captar o reflejar un poco el, pues toda la trascendencia, digamos, que pudiera llegar, ¿no? No es que sea una película que te marque la vida, pero sí que bueno, además para esas horas de la mañana, 9:30, que vaya enganchando y que, bueno, se deje ver amablemente, pues es de agradecer, además de la forma, sobre todo, que presenta el personaje. Es un personaje que tiene hallazgos visuales muy, muy interesantes dentro de esa especie como de locura, de ser un outsider, que dirían los ingleses. Fíjate que poco me gustan a mí los anglicismos, pero bueno, es que yo creo que esa es la definición que sería más exacta la palabra, ¿no? Bien, ya digo, no sé, así como trascendente, pero sí que resulta interesante, pues además como un modo de reflexión sobre lo que es la creación artística e incluso la radicalidad de algunos postulados de algunos artistas que creen más en lo que son esos postulados que en la vida misma, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo ha quedado esto? Luego, Free Reiner de Infusion Roof, Reclaim Your Brain, que es el título que han puesto en inglés, o sea, como reclama tu cerebro. Esta película de Hans Weingartner, que procede entre Alemania y Austria, pues ya os digo, vino a las 12 de la mañana en un cursal lleno y que se rió muchísimo. Una película del director de Los Educadores, que también se presentó aquí en su momento en San Sebastián, y que, bueno, nos presenta como un productor de televisión, cocaína, bueno, ha perdido, vive la virgen total, ahí está, pues, como pasado de todo, ¿no? Que ha sido responsable de grandes éxitos de estos tipo Gran Hermano, grandes shows de... estamos utilizando muchos anglicismos hoy, grandes espectáculos, digamos, de masas, de los realities, ¿no? Pues tras encontrarse con una chica afectada precisamente por una de sus realities, por una investigación que tenía avisos de una cierta falsedad, se da cuenta de que lo suyo no lleva a ningún lado, ¿no? Está a punto de morir incluso tras un choque con esta chica y, bueno, crea un grupo de personas que van a conspirar para hacer una buena televisión. Muy, muy divertida, excéntrica, muy excéntrica en algunos casos, con lo cual es muy difícil tomarse en serio los personajes. Es una película más de tesis, desde luego, porque hay ya desde el principio la descripción tan radical que hace del productor de televisión y el cambio tan radical que tiene en tan poco tiempo no son creíbles, digamos. Es una película que sacrifica la verosimilitud en función de, en algunos casos, forzar una comicidad muy radical, ya digo, muy histriónica, que crea un mundo muy propio, digamos, de este director, ¿no? Pero en cualquier caso funciona, no te saca de lo que es el hilo conductor de la película, no te llega a, desde luego, a conectar con los personajes, pero sí que, como además es una tesis que yo creo que muchos que compartimos, y sobre todo los que amamos el buen cine, creemos que es así, que si realmente se pusiera cultura, no se pusieran otro tipo de programas en televisión, la gente se acostumbraría a ello, le llegaría a gustar. Pues yo creo que es muy, muy necesario ver esta película, muy, además es muy entretenida, divertida. Pudiera llegarse premio a mejor guión, quizás, no sé, depende un poco de la capacidad de humor que tengan los miembros del jurado, ¿eh? Pero yo creo que puede ser candidato a eso, no a más, porque tampoco es que es una película redonda, pero sí es una película que se disfrutó mucho y que desde luego todo el curso la aplaudió, aplaudió a rabiar. A las 4 de la tarde teníamos una proyección llenísima, las proyecciones más llenas que hemos tenido de prensa este año, que era La Gran Estafa, Dios, la película dirigida por Lars Ohlson con Richard Gere, que bueno, es una película interesante sobre el caso de este Clifford Irving, el falsificador que escribió el personaje, este que escribió una autobiografía falsa de Howard Hughes, el multimillonario y aviador americano, al que le dedicara no hace mucho su película Martin Scorsese. Una película correcta, entretenida, de corte americano, las que está haciendo un poco la Salzón allí, ¿no? En Estados Unidos, y que en la que, bueno, Richard Gere pues quizás hace un esfuerzo interpretativo mayor que en otras películas. En cualquier caso, Richard Gere es lo que es, o sea, tampoco nos da aquí una lección de interpretación que digamos, jo, Richard Gere cómo ha cambiado, sino que, bueno, se intenta esforzar un poco más, pero tampoco llega mucho más allá. Sigue siendo además un actor guaperas que entonces también tiene un poco de amante. Curiosamente, en esta película lo que sí está un poco menos cuidado, yo creo que la realidad cuando va él se intenta no buscar ese aspecto tan de chico guapo, que ya está bastante crecido, por cierto, es tremendo, que envidia este hombre con los años, que bien le sientan las canas al jodido, entendido bien, pero ya vamos a hablar mal y deprisa, es que qué bien le sienta todo, es que de verdad todas las mujeres locas por él, y este ya tiene su edad, ¿eh? Pues ya os digo, la película está pues un poquito más feo quizás, pero bueno, quizá el montaje podría haber estado un poco más dinámico, el montaje de Dios, 10 minutos menos, una película de 1 hora 55 minutos, con 10 minutos menos pues tampoco hubiera pasado nada, y bueno, sigue una línea de películas que en la actualidad se está llevando, de empezar de repente en una escena que consideramos interesante, que luego retomamos y todavía nos quedan como 20 minutos más de película, o sea, una especie de un flashback que nadie sabe por qué, sino más bien se hace, sino que más bien debe ser pues para un poco enganchar al espectador y que se quede en la proyección, y bueno, pues en fin, se deja ver, no es nada trascendente. En cualquier caso, nos plantea una serie de cuestiones, elucubraciones políticas que había hecho el autor del libro en el que está basado la película, y poco más, no tiene mucha más trascendencia. A las 19:30, a las 7:30 de la tarde, teníamos Emotion Arithmetic, que está ya, iba a concurso, sección oficial de Paolo Bartman, una película que nos plantea una pregunta que no viene en principio en el argumento, pero que es muy sencilla. ¿Se puede hacer una mala película, una película esencialmente aburrida, digamos? ¿Se puede hacer una película aburrida, mala, ya simplificando, digamos, mala, con Susan Sarandon, Max von Sydow, Christopher Plummer y Gabriel Byrne? Pues la respuesta es que sí. Es tremendo, hay que ser un director, yo creo que bastante flojo para hacer una cosa así, pero es terrible. Es una película con una fotografía estupenda, la verdad que muy preciosista, ¿no? Muy de voy a buscar una casa junto al lago otoñal. Esto ya lo hemos visto en tantas películas americanas que ya estamos cansados de estas casas junto al lago, pero es una fotografía en cualquier caso muy pictórica, desde luego, muy quizás del romanticismo. Entonces podría recordar un poco los pintores románticos ingleses, ¿no? Y luego, sin embargo, hay unas referencias a, porque nos habla de un campo de concentración, en este caso en Francia, pero de 1945, de los alemanes, que nos recuerda bastante a algunas escenas de Europa, la película, la estupenda película de Lars von Trier. En cualquier caso, pese al esfuerzo de fotografía y de buscar la estética, muy muy esteticista este director, Paolo Bartman, pese a que los actores, es que creo que son tan buenos que les pones tú solos a interpretar a ellos, a improvisar, y hubieran hecho una película estupenda solos, resulta repetitiva y en cualquier caso no nos presenta nada nuevo. Ya son tantas películas sobre el holocausto que quizás hablarnos repetidamente del dolor que se traslada a estos personajes, por cierto que además tampoco conocemos muy bien por qué es el título de la película, pero bueno, y en el buscar esa estética siempre del cuadro con el paisaje de fondo bonito, terminan cargándose la película en sí. Hay momentos de una fuerte emoción que sin embargo nos quedan fríos, pese a que ya digo, los actores de los que están impecables, que no pueden hacerlo mal, aunque el texto fuera muy malo, pero en cualquier caso se plantea como una obra muy teatral, en un esquema de, si fuera ópera serían duetos, digamos, solamente prácticamente son diálogos de personajes de dos a dos, como los vamos descubriendo a todos. Y que yo creo que desde luego estas películas, por ejemplo, las hacen mucho mejor los franceses, que cuando hay momentos que tienen que estar dos personajes, están dos, pero luego si no se reúnen tres, o sea, un poco trabajando mucho más, y se ve que aquí la experiencia de este director, desde luego como creador de escenarios teatrales, no llega y no trasciende en cualquier caso su capacidad para la puesta en escena, pues no le llega a enganchar tanto como para hacer una buena película. No es que esté basada en una obra de teatro, sino que el esquema de la película es muy teatral y no llega, por ejemplo, Chabrol, que es un maestro en hacer cosas de estas y ha hecho muy buenas películas, ha hecho otras más flojas, pero que Chabrol, una película así, yo creo que con un esquema así por lo menos podrías haberlo sacado adelante con muchísimo más interés. Nos vamos a las 10 de la noche, donde hemos visto Brick Lane, una película de Sara Gabron, que nos plantea pues como, digamos, una joven de Bangladesh es forzada a casarse con, pues como ocurre en muchos casos estos, con un hombre mayor y así más culto que ella en Londres, y bueno, pues eso es el comienzo de la película. Luego cuando empieza la película vemos ya prácticamente como unos 17, 20 años después, que ya tiene pues hijos, pues una hija adolescente, una hija un poco más pequeña, y como pues bueno, se plantea la necesidad que tiene ya de llevar a cabo algunas tareas, de hacer un trabajo, de pues de incluso de coser, y como ahí pues la relación con el entorno del barrio. La película transcurre por terrenos muy tópicos y monótonos, hasta que hay un punto de inflexión que es, bueno, ya no descubrimos nada, yo creo, diciendo que es el 11 de septiembre, en el que la verdad que los personajes que parecían bastante planos empezamos a descubrir sus dobleces, ¿no? Sobre todo es muy interesante, la verdad, y un pequeño alegato que hace el marido, que hasta entonces había sido personaje bastante plano, bastante simple parecía, pero que se nos hace luego muy simpático, digamos, el marido obligado de ella. Y película que habla pues un poco quizás sobre la reconciliación del que lleva a que lleva el verdadero amor. Una sorpresa, sorpresa, yo creo que quedarse hasta el final, y si uno el final encaja, pues se puede llevar una agradable sorpresa con esta película, que tampoco es nada del otro jueves, porque ya digo, es de agradecer en un festival que por lo general, como estáis viendo, tiene muy buen nivel. La verdad que es que estamos viviendo, yo creo que el mejor festival de San Sebastián de los últimos años, y sobre todo por la calidad de las películas que hay de momento competición, ¿eh? De momento competición hay buenas películas, la verdad que hay películas muy muy interesantes. Y cerramos el día con una proyección de Zabaltegui, también una proyección especial que se llama Lucio, de Héctor Arregui, José María Goenaga, que es un estupendo documental sobre este personaje, Lucio, que bueno, pues es un anarquista que yo creo que lo veis, si podéis ver el tráiler en la web de sansebastianfestival.com, pues lo va a definir mucho mejor que yo, pero bueno, un anarquista que luchaba, digamos, a su manera, de hecho ni no estuvo nunca integrado en la CNT y demás, pues sobre todo falsificando documentos, ¿no? Entonces te pone pues todo un poco la evolución de este personaje, como ya desde la mili estaba ahí pues trabajando para el mercado negro y llevando a cabo actividades, como es capaz de convencer a muchísimas personas y trabajar con muchísimos frentes, y como está desde luego sus ideas anarquistas pues casi le vienen, nadie sabe de dónde, pero de la propia cuna, digamos, un origen muy humilde y que sobre todo fue y es albañil, digamos que su vida ha trabajado principalmente como albañil. Muy interesante porque no es solamente el típico documental de cabezas cortadas y eso, que yo creo que como documental televisivo funcionaría muy bien, sino que utiliza muchos recursos actuales de, pues digamos, de composición, lo que se suele decir, lo típico del Photoshop y demás, pero que Photoshop no sirve para vídeo, sino que bueno, efectos de vídeo digital, digamos, pues como, por ejemplo, como apareciendo un DNI, apareciendo todos los datos del DNI antiguo, como si se estuviera componiendo en ese momento, una serie de utilización, también la recreación de las escenas o los atracos, incluso los que intervino Lucio, o algunas escenas de su vida, el material que utiliza archivo, el uso de estupendo de la música, es Pascal Gaine. Es una película, la verdad, que hay un buen nivel de producción. Es de agradecer más, por ejemplo, que estas películas las apoye Media, el proyecto Media de la Unión Europea, pero es que además está utilizada muy inteligentemente. O sea, este no es uno de esos pases de película vasca, la ponemos porque es vasca y hay que meterlo como sea, como fuera, por ejemplo, el pase de Cosmos, que nos daba la impresión que era algo así, sino que Lucio, la verdad, que es un documental muy, muy interesante y que merece, desde luego, que sea visto, pero pues tanto en salas como televisión, como por muchas personas, porque yo creo que nos puede aportar muchas cosas sobre este personaje, aparte un poco de la ideología y lo que realmente que es un, vamos, desde mi punto de vista, desde luego es un delincuente, pero todo como él lo lleva y cómo es principalmente coherente consigo mismo y con sus ideas, ¿no? O sea que, la verdad, estupenda película este de Lucio, y con esto terminamos esta crónica del Festival de San Sebastián, que nos ha hablado de San Antonio Peláez, y bueno, os manda un fuerte saludo. En especial lo mandamos un saludo a nuestro amigo y oyente, pero ya siendo oyente y fiel seguidor, Diego Cea, que nos mandó un estupendo mensaje, pues bueno, felicitándonos por nuestra labor, y siempre es de agradecer que nos mande este tipo de mensajes a radiocine@radiocine.org. Así que Diego, pues esta crónica va por ti y te mandamos un fuerte abrazo. Os ha hablado Antonio Peláez, seguimos en radiocine.org, en radiocine.org/3G, seguimos en todos los medios que vosotros creáis, porque también tenemos un teléfono para San Sebastián, y ya terminamos, ya me termino de echar el rollo, venga, que es, lo conocéis, el 943-56-3988, 943-56-3988, allí tenéis la programación, entrevistas, en fin, un poco de todo para vosotros. Hasta la próxima.
90%, hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya, con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o para farmacia habituales. Con GABA Freeze Cream, tú puedes congelar el tiempo.